suena una melodía. Echaba energía, dilatora como guía. Rituales sagradas vamos a escuchar. Palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía.
Shabbat Shalom, querida comunidad, gracias al Todopoderoso. Estamos en el séptimo día, celebrando y aprovechando la luz espiritual. El rabino, nuestro estimado rabino, Jonathan Galén, nos dice que hoy es un día que podemos aprovechar pues, para estudiar, para reunirnos en comunidad y aprender de la Torah. Y es justamente lo que hacemos en este programa Shabbat Gigante, compartir con ustedes las enseñanzas de los sabios de Israel, los detalles de la Parashá con nuestro amigo Abel Abraham y los artículos que nuestros estimados y estimadas hacen favor de compartirnos. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos en la Parashá Re'eh, estamos en el libro de Devarim y nos vamos acercando también al mes de Elul. Y con el favor del Todopoderoso iniciamos este programa. Cedo el micrófono a mi amigo Abel Abraham. De favor, muchas gracias, amigo Abel. De favor, adelante.
Shabbat Shalom. Gracias a Hashem por permitirnos poder participar una vez más. Hay que aprovechar este día, como lo acaba de comentar. Es un día donde hay una gran facilidad de podernos llenar de Torah y de fortalecer nuestra alma. Comenzamos. Beshem Hashem Naaseh Ben Aliyah. Beshem Hashem Naaseh Ben Aliyah. Beshem Hashem Naaseh Ben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día. En aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel, por el pueblo noágida, por las peticiones que tenemos en la lista, en todas las listas, por cada uno de los varones que hacen los rezos en la comunidad, que Hashem los siga fortaleciendo, a cada uno de ellos, y que sean invitados otros varones para puedan participar haciendo los rezos de cada día en la comunidad, porque que todas las personas que se dedican a actividades no buenas, actos no buenos, que ahora se dediquen al estudio de la Torah, a ser personas de bien, y que comencemos a vivir la era mesiánica con la ayuda de Hashem. Violencia genera violencia, y que haya gran bendición. Cada persona tiene una chispa divina. Que sean liberados los secuestrados del pueblo de Israel, que todos los grupos de delincuencia vengan al camino de la Torah, estudiar Torah, ya sea como Benei Noah, que es algo muy grande, o como un judío, que es alguien que viene siendo algo. A pertenecer al pueblo de nuestro Creador, de Hashem, el Eterno. Por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén. Amén y amén. Y como leímos esta mañana, Parashat Re'eh, que significa mira, vamos a los comentarios. 11:26 dice, mira, en este día yo pongo ante ustedes bendición y maldición. ¿Sí? Entonces, la dificultad más obvia que nos presenta este versículo es que en toda la parashá, o sea, en toda esta porción, ¿sí?, no hay ni bendiciones ni maldiciones. Ya lo leímos en la mañana. Habla mucho de los animalitos y fiestas y muchas cosas. Esta cuestión puede encargarse, encararse de tres formas, Según el primer enfoque, la bendición y la maldición tal vez se refieran a las bendiciones que se proclamaron ante todo Israel cuando se reunieron entre los montes Gerizim y Ebal, tal como se detalla en la Parashat Kitabo, Deuteronomio 27:12. Un segundo enfoque objeta que si la referencia es a la ceremonia de Gerizim y Ebal, entonces, ¿por qué la Torah, empero, Akitabo, para describirla? Más bien, esta postura sostiene que este versículo tiene el propósito de proclamar que las misbod que Hashem pone ante Israel contienen tanto bendición como no bendición, maldición. El acto mismo de obedecerlas es una bendición. Entonces, bueno, para eso vamos a tener que seguir leyendo. Entonces, contienen tanto bendición como maldición. El acto mismo de obedecerlas es una bendición, mientras que su falta de cumplimiento, pues no lo es, ¿verdad? No, sino que lo contrario. Este es también el significado de la afirmación de Oshea 4:10, porque los caminos del Señor son rectos y los justos andan por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Es lo que nos comenta Barbanel. Entonces, en el caso nuestro, siempre, cada porción semanal, nos vamos a enfocar en nuestra identidad, ¿sí? Aquí hay fiestas, bueno, que sí, tenemos la bendición de acompañar al pueblo de Israel en celebrar muchas fiestas y lo que significa para nosotros como hijos de Noah, como sí, que estamos trabajando en ser piadosos de las naciones. Hay siempre algo para cada uno de nosotros en trabajar en nuestra identidad. Entonces, tenemos 7 categorías de preceptos universales que no son solamente 7 preceptos. Ah, mira, estos son. Ya los cumplí. Ah, no idolatría. ¿Qué crees? Que yo no tengo ídolos en mi casa. Ni siquiera tengo fotos ni nada. Pero resulta que la persona trabaja donde los hacen, o donde los venden, o trae, o trae colgados, o se mete a lugares así. Y compartimos ya parte de eso sobre lo de la idolatría, es muy profundo. Por ahí tenemos la grabación. Y como por ejemplo, como estábamos diciendo, tenemos la grande bendición de poder acompañar al pueblo de Israel en fiestas, pero la fiesta que sí debemos de tener muy presente es la de Rosh Hashanah, que estamos próximos a celebrarla. En un mes, ¿verdad? Que sería un martes y un miércoles con la ayuda de Hashem. Hashem nos da la oportunidad de prepararnos un año entero para esta festividad. Tenemos todo un año. Nunca hay que decir, es que faltan 6 meses, faltan 5 meses. No. Yo ya estoy listo para Rosh Hashanah. ¿Qué? ¿Sí? ¿Se puede uno preparar 3 meses antes, 2? los meses, pero andar a la carrera un día o dos antes, así me pasó una vez. Y pues aquí tenemos un SIDUR. Queremos hacerlo como nuestra identidad. Y había cosas que eran muy difíciles de encontrar. Y el mero día andaba a la carrera queriendo pues encontrar granadas. Y resulta que fui a un lugar donde sí las tenían. Y no era, pues no era un, era un lugar así, una tienda asiática. Porque en las que nada normalmente vamos a conseguir todo lo que necesitamos para este día. Bueno, pues sucedió que no las encontramos hasta ese día. Entonces, muy importante tener muy presente que no es nada más una festividad. Ha habido personas que me han dicho: ¿sabe qué, estimado? Ay, disculpe, pero pues no voy a poder celebrarla porque voy a trabajar, como diciendo, pues es una fiesta como de no sé, de una celebración de algún día festivo o del calendario. O sea, normal, como si fuera el día de la bandera o algo. No, es un día de juicio que hay que coronar al rey, porque hay juicio. Es que hay que estar buscando la misericordia del Eterno. No es fácil. Hay que hacer las elijot durante la semana. Bueno, podemos hacerlo una semana antes. Bueno, ya se estará compartiendo, pero para llegar con nuestras ropas, o sea, nuestras vestimentas espirituales, ¿sí? Limpias, porque eso se ve espiritualmente, se ve. Y también a veces físicamente lo nota las personas que estudian Torah. Entonces, muy presente este día. Es el día de juicio, es el día del primer día del año, es cumpleaños de Adán. Pero más que nada, día de juicio, y hay que coronar al rey. Por eso se habla mucho del rey, ¿verdad? El rey Hashem. Hay que coronarlo, todos estamos ahí. ¿Cómo lo voy a coronar? No tengo una corona, no tengo. ¿Qué? Eso es algo alegórico. Entonces, los rezos. Y los rezos, estar en comunidad, todas las plegarias, todo eso corona al rey, el sonido del shofar. Y hay que hacerlo en comunidad. No le tenga miedo a su patrón. Su patrón es solamente el. Sí, la persona que Hashem ha puesto ahí para que le dé trabajo a usted. Como dice el rabino Daniel Chapán. Ahora trae muchas cosas muy buenas. Cada uno de estos rabinos, pues todos los rabinos, ¿verdad?, enseñan. Pero él enseña muchas cosas de emuná y crecimiento espiritual, crecimiento físico. Y si una persona tiene miedo, es porque no tiene fe. Ahora, tiene miedo, tiene preocupación, no hay fe. Tiene estrés, ¿sí? ¿Cómo lo puedo fortalecer? Conociendo, o sea, teniendo fe, estando cerca del Eterno, hablando con Él, conociéndolo, Pues el estudio de Torá lo conoce, tiene más, sabemos que él es misericordioso, o sea que también el rigor también es con misericordia, todo eso con gran amor, sí, nos trata. Entonces, hay que estar preparados. Entonces, la tercera solución es interpretar la bendición y la maldición como una referencia al capítulo anterior, Ekev, Deuteronomio 11, del 13 al 25, donde son resultados del cumplimiento de los mismos, mientras que la hambruna y la destrucción son producto de la deslealtad hacia el Eterno. ¿Qué? Dice que te mandó, y si obedecieres los misbot, te enviaré la lluvia, ¿verdad? La temprana y la tardía. Mire, en donde nosotros nos encontremos, si hay mucha lluvia, si no hay lluvia, hace mucho calor, hace mucho frío, bueno, normalmente tenemos que trabajar ahí en eso. Hay cosas que hay que arreglar y hay que pedir en plegaria. Que no llueva mucho o que si llueva, que sea algo normal. Aquí llueve en el otoño, en el invierno. Pero cuando es verano, muy poco llueve. Entonces no debería de llover, ¿verdad? Y bueno, por causa de eso no cae nieve aquí, gracias a Hashem. Pero sí estamos encargados del lugar donde nos encontramos, ahí fuimos. Nosotros somos los que vamos a pedir, porque todo el lugar donde nos encontremos tiene que estar arreglado. A esos vamos los, pues sí, los justos de las naciones, dado que la falta de observancia produce consecuencias tan espantosas. Entonces, lo mejor es observar los mandamientos. Dice, ¿qué creen? Que tengo problemas con que el colesterol, que esto y aquello, daños físicos. Y yo estoy rezando para curarme. Bueno, primero cambia la dieta, ¿sí? Coma más vegetales, coma cosas que no le suban tanto el azúcar, que no dañen tanto el organismo. Alimentos embutados, sí, que son enlatados, ¿verdad? Así, todas esas cosas. La forma de qué usaron para freírlo, qué usaron para guisar. Si lo cambiamos, el cuerpo es una máquina muy poderosa, pues nos vamos a ir curando. Que dejar de tomar esas bebidas coca, bueno, no lo voy a hacer, no voy a decir, pero esas bebidas de color negro, gaseosas, todas, toda bebida, todo refresco gaseoso, nos hace daño. Tratar de no comer tantas cosas, nuestro cuerpo se puede recuperar, pero tiene un proceso y hay que ayudarnos. Ah, es que no puedo. Ahí sí vamos a tener que pedirle ayuda a Hashem. Hashem, sabes de que yo me quiero sanar, me quiero recuperar, pero me gana la emoción. Paso por un lugar, huelo comida y me quiero meter ahí. Veo también si hay una persona que no puede comer ciertas cosas, no puede llevar otra persona ahí a sacar este antojos, tentación de que voy a querer comer eso. Se nos estaba compartiendo en esta parashat que todo es por el medio, o sea, por el Da'at, Jokmah y Binah, que es este Jokmah, es sabiduría, Binah es este entendimiento, o es inteligencia, y el Da'at, pues es el balance, ¿verdad? El que lo anivela. Entonces, todo debe de ir derecho. Que me voy a pasar una luz en rojo a ver si no me ven. De arriba nos están viendo. Todas las cosas que hacemos, sí, ahorita luego, pero después me voy a arrepentir. Pues sí, pero se nos ha enseñado que tanto lo que hacemos bien tiene una paga. Hay una paga, dice de acá, hice los rezos, fui a ver a los enfermos, no hago mal de ojo, o sea, no envidio a los demás. Bueno, hay que recordar que para que no se nos haga mal de ojo, pues no hay que hacer, y tampoco hay que hablar, ni presumir, ni cosas así. No hay que, ni presumir, ni nada de eso. Entonces, todo debe de ser en un balance. Cualquier cosa que hagamos, en cualquier prueba, si no la pasamos, pues hay que hacer el esfuerzo de todas formas. Sí, pero es que qué sabrosa está esa comida. Bueno, un poquito sí, pero como antes ya no. Hay que irle disminuyendo de a poquito el ejercicio también, tomar mucha agua, todo. O sea, el cuerpo trabaja lo que se manifiesta en lo físico por lo que hacemos con lo físico. ¿Qué le pusimos al cuerpo? Eso es lo que el cuerpo va a hacer. Comemos vegetales y todo, agua. A lo mejor no siempre, pero sí todos los días que sea menos el daño. Entonces, dice no comer miembro de un animal con vida. Aquí vimos también muchos en esta porción los animalitos. Que se comen, pero bueno, sabemos que es comestible la res, ¿verdad? No la podemos comer, lo que más o menos conocemos. El borrego, el chivo, el pollo, pero hay que tener cuidado cómo fue alimentado ese animal, cómo llegó a nosotros. Tener mucho cuidado con eso. Dice, dado que la falta de observancia produce consecuencias tan espantosas a los gentiles que desean convertirse al judaísmo, siempre se les advierte acerca de los graves peligros que implica ser judío, porque si bien al judío le espera una gran recompensa por el cumplimiento de las mitzvot, las transgresiones son castigadas con severidad. Ese fue también el mensaje de Moshe, que Moshe quería transmitirle a los israelitas antes de que entraran en su territorio permanente. Bueno, sí, hay personas que desean convertirse al judaísmo, dicen, bueno, Es que me dicen que allá sí puedo hacer cosas que no puedo hacer aquí. Y bueno, también es al revés. Aquí hay cosas que sí puede hacer y allá no. En Shabbat, un judío convertido tiene que hacer el esfuerzo por no encender luz, por no manejar y no caminar mucho. Nosotros sí lo podemos hacer. Bueno, pero hasta esta altura de su último discurso, o sea, estamos viviendo una identidad muy bonita. Y también es difícil, no es fácil. Pero sí podemos hacer un buen esfuerzo para vivir esta identidad tan maravillosa que se nos ha brindado. Moshe habló solamente de la necesidad de amar y temer al Eterno. Con esta parashá él empieza a poner énfasis en la necesidad de observar las mitzvot individuales, ya que un temor generalizado del Eterno sin la observancia específica resulta insuficiente. La expresión ante ustedes que eligió Moshe constituye un principio fundamental del judaísmo, el del libre albedrío y la elección individual. Rabenu Bejaye, esta misma noción aparece repetida más tarde en Parashat Nitzavim, y al último, ¿verdad? Es ya casi la última de las porciones de las Parashot. Creo que es la antepenúltima, Nitzavim, Hazinui Besot Haverajá, creo que así está. Todos Nitzavim, que es en Deuteronomio 30, 19, he puesto ante ti la vida y la muerte, elegirás la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, lo mismo aplica para nosotros. Cuesta, sí, hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Ya dijimos, queremos vencer todos esos rasgos de carácter no buenos, hay que fortalecernos en la emuná. Emuná, hay herramientas muy poderosas que Hashem nos brinda, pero necesitamos estar cerca de él para tener esa fuerza de la emuná para hacerlo con fuerza, no tener esos temores, esos miedos. Hay personas que de noche no ven bien al manejar. Y bueno, a veces no se ve bien, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver igual de noche que de día? Y llueve y pues de día se puede ver sin problema, pero de noche es un poco más. Un poquito más difícil, pero para algunos no. Entonces, ya dijimos que hay que elegir el obedecer las mitzvot para que no vayamos a tener que, pues, ni enfermedades ni problemas, es la verdad, ni tanto físicos, ni espirituales, ni emocionales. Eso, todas esas herramientas ya se nos han brindado, los 48 caminos a la sabiduría que comentamos con los jóvenes. Hay muchas formas de poder fortalecernos para poder pasar cada uno de nuestras pruebas. Y se ha puesto ante ti la vida y la muerte, elegirás la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Midrash enseña que la espada de destrucción y el libro de la Torah descendieron en forma simultánea del cielo. Así nos dice que la única forma de salvarnos de la primera es cumplir con la segunda. Esto es como un rey que les muestra a sus súbditos tanto las cadenas de oro, que son la recompensa de la buena conducta, como también los grilletes de hierro, que están reservados para los desleales. Entonces aquí dice que la espada, que es destrucción, puede venir en diferentes formas, ¿eh? Aquí, psicológicamente, con pensamientos. Hay tanta televisión que ven y noticias, y aquí pasó esto y allá aquello. La gente anda con miedo, con pánico. Otra vez, falta de emuná. El estudio de Torah y la plegaria, a la gente la tiene sin, o sea, las personas andan tranquilas. Estoy en las manos de Hashem. Tienen seguridad en Hashem. Ve que pasan ahí, se andan peleando, cuando hay un perro muy bravo, y la persona sigue caminando, ¿sí? Como ese animalito que le dicen que el capibara. Los animales salvajes andan ahí cerca de él y ven que no se asusta, ni corre, ni nada. Muy tranquilo, está comiendo. Dice que genera paz. Y se van. Así debemos de aprender. ¿Sí? Cada animalito nos trae un mensaje a nuestras vidas. Oh, ¿por qué ese animal está tan fuerte? ¿Qué hace? ¿Por qué ese animal es tan inteligente? ¿Por qué ese animal es tan rápido? Mira cómo cada cosa que tiene, mira su tranquilidad, su tienen también equilibrio, ¿sí? Y equilibrio es el Da'at. Bueno, entonces tenemos que estar equilibrados. Que hay que hacer todo todo esta parashat es un mensaje donde nos habla mucho del equilibrio, de que cuando hacemos las cosas bien, pues recibimos lo bueno, pero cuando no, pues hay que hacer teshuvá. Pero también, si no hacemos, están duras las consecuencias. Entonces, la destrucción, como dijimos, y ya pusimos ejemplos, se evita estudiando, cumpliendo con la Torah que nos toca a nosotros. Yo no puedo poner unos tefilín, unos tzitzit, ¿sí? Pero sí tengo mi Torah, de las siete categorías de preceptos universales. Dice, ya voy a terminar con esto porque no me quiero extender mucho. Este concepto puede ilustrarse a través de una parábola. Dice, un viajero llega a una encrucijada, un camino que tiene aspecto de ser llano y sin obstáculos, pero este aspecto es engañoso porque después ese mismo camino se vuelve muy traicionero. La otra ruta no parece ser muy prometedora, juzgando por la forma en que se inicia, pero también en este caso la primera impresión es falsa porque en realidad el resto del camino está en excelente estado y por eso este segundo camino es la mejor opción. Ahora bien, si una guía adecuada, todos se equivocarían y cometerían el error de elegir el primer camino, dice. De ser llano y sin obstáculos, ¿verdad? Dice, la primera impresión es falsa. Porque en realidad el resto del camino está en excelente estado y por eso este segundo camino es la mejor opción. Ahora bien, sin una guía adecuada, todos se equivocarían y cometerían el error de elegir el primer camino. Esta es la función de la Torah, recordándonos, que no nos debemos dejar engañar por el éxito inicial de los malvados, pues la maldad no tiene pues la maldad no tiene futuro. Proverbios 24:20, por eso se nos manda en los versículos subsiguientes bendición si obedecen los preceptos y maldición si no obedecen. Deuteronomio 11, 27 y 28, si los obedecen. Habrá únicamente bendición a pesar de lo que parezca al principio. Y si desobedecen, habrá solamente maldición. Por más que a primera vista parezca lo contrario. Lo podemos encontrar en Or-HaJaim. Decidir entre una vida de rectitud y una vida de maldad no depende de la casualidad, ni es una cuestión de suerte. El mismo Hashem, el creador del universo, nos manda y nos alienta a que tomemos la decisión correcta. El Eterno apoya mi porción. Apoya mi porción. Se nos dice en Salmos 16:5. Además, no hay adaptación entre estas opciones si hay un término medio entre ambas antípodas. Solamente hay dos caminos abiertos, uno que conduce a la bendición eterna y suprema y otro que condena a la persona a la perdición y la maldición. Por eso la Torá emplea el término ver diciendo, discierne muy bien para que puedas elegir de la manera correcta. Y bueno, nos vamos a detener aquí. Cualquier pregunta sobre esto, pues puede enviarnos una pregunta, comentario, etcétera. Shabbat Shalom, saludos y bendiciones, culto.
Muchas gracias, amigo Abel. Saludos y bendiciones. Gracias por compartirnos las enseñanzas de la Parashá Re y los detalles también. Y bueno, pues nos gustaría continuar con los artículos que nuestras estimadas comentaristas y nuestros estimados comentaristas también nos hacen favor de hacernos. Son artículos de Aiz Latino. Antes nos gustaría mandar los saludos. Amigo Jaco Méndez, muy buena tarde. Muchas gracias. Nos dice Shalom, deleitándome con los compañeros varones no ágidas, el estudio de la Parashá que nos comparte. Qué alegría y bendición. Gracias al Eterno. Reciban las bendiciones de la bendita Torah. Gracias. Shabbat Shalom. Igualmente, amigo Jaco, un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos, toda querida comunidad. Y bueno, pues a continuación nos gustaría compartirles un artículo muy interesante llamado Ojos que no ven, que escribe el Rab Abraham Tewersky para Aiz Latino y que en esta ocasión nuestra estimada señora Norma Gutiérrez nos hizo favor de compartirnos.
Ojos que no ven. Reflexiones del rabino Abraham Tewersky. Para Shah Re'e. Del libro de Deuteronomio 11:26 y 16:17. Mira, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Deuteronomio 11:26. Rab Itzhak Meir de Gur dice que el Eterno ha dado a la persona la sabiduría y el entendimiento para ser capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la bendición y la maldición. No solo tenemos inteligencia para tomar decisiones sabias, sino también la capacidad de hacerlo. Sin embargo, a menudo vemos personas que toman decisiones imprudentes en su propio detrimento y no aprovechan esas fuerzas que Hashem les dio en su propio beneficio. Esto lo pensé muchas veces al ver a personas inteligentes e incluso eruditas fumar cigarrillos, sabiendo que se están envenenando a sí mismas. Es cierto, hace falta esfuerzo y un poco de tolerancia a la incomodidad para quebrar el hábito, pero sin duda la vida debe ser suficientemente valiosa para que la persona esté dispuesta a aceptar la incomodidad a cambio de su supervivencia. Personas que están dispuestas a aceptar la incomodidad de un procedimiento quirúrgico para salvar sus vidas, sin embargo, son incapaces de hacerlo para dejar de fumar. La razón de esta discrepancia es que el propio juicio se ve distorsionado por lo que uno quisiera creer. La Torá dice con absoluta claridad: el soborno ciega los ojos de los sabios. Deuteronomio 16:19. La sabiduría no sirve de nada cuando el soborno afecta nuestra capacidad de juicio. Una persona ciega desearía evitar caer en un pozo, pero no puede evitarlo porque no puede verlo. Esto se aplica a una decisión poco inteligente. Fumar es solo un ejemplo claro. Constantemente estamos bajo la influencia de perjuicios que perjudican nuestro juicio. El ciego no puede volverse evidente, pero tenemos la capacidad de superar la ceguera de nuestros prejuicios. Solo tenemos que estar alertas a la defensiva y comprendiendo nuestra vulnerabilidad. Moshe eligió sus palabras deliberadamente. Mira, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. De hecho, mira, tienes la capacidad de superar la ceguera de tus prejuicios.
Hay luz y hay sombra en cada vereda. Dios dio entendimiento para decidir, pero el deseo compra y trata de mentir. Ojos que no ven, corazón aprende a ver. Mira, pongo delante de ustedes bendición. Sabio en su decisión, ojos que no ven, corazón aprende a ver. Mira, pongo delante de ustedes bendición y maldición. Ojos que no ven, hoy decido obedecer. No me vendo al gusto, no me compro la ilusión.
que no ven. Este fue el artículo que escribió el Rab Abraham Tewesqui para Is Latino. Estimada señora Norma Gutiérrez, muchas gracias por compartírnoslo. Y también tenemos una participación especial de ella con esta lectura del libro 365, Reflexiones para la Vida. ¿Qué le parece? Quedamos atentos.
Reflexiones para la Vida, por el Rabino Salomón Mishan. Un chequeo médico. Fui a la clínica de Akadosh Baruj Hu para hacerme un chequeo de rutina. Yo me sentía bien, pero para mi sorpresa me diagnosticó algunos problemas de salud. Cuando Hashem me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura. Al tomarme la temperatura, el termómetro registró 40 grados de ansiedad y me dijo que necesitaría hacerme un bypass de amor, porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad. Pasó a revisarme las piernas y los brazos, ya que no podía caminar al lado de mi hermano y tampoco podía dar un abrazo fraternal. Porque me había hecho daño el tropezar con la envidia. También me encontró miopía, porque no podía ver más allá de las cosas negativas de mi prójimo. La receta y el tratamiento que me entregó es levantarme en ayunas y debo de beber un vaso de agradecimiento. Antes de llegar al trabajo, tomar una cucharada de paciencia. Cada hora ingerir un comprimido de humildad y al llegar a casa, inyectarme una dosis de amor. Y antes de acostarme, tomar dos cápsulas de Teshuvá para limpiar mi conciencia.
Bendito Hashem, muchas gracias, estimada señora Norma Gutiérrez, por compartirnos esta interesante reflexión y llamada 365 Reflexiones para la Vida, y que podamos tomar ese tratamiento con el favor del Creador. A continuación, nos gustaría continuar con la lectura y comentario que hace nuestra estimada señora Nagali Contreras al artículo El Libre Albedrío y la Sedaká, que escribió la Rebecín Esther Jungres, de bendita memoria. ¿Y qué les parece? Quedamos atentos a nuestra estimada señora Nagali Contreras.
Muchas gracias, estimado Jorge Hernández. Continuamos con nuestra parashá, Re, Deuteronomios 11, 26, 16, 17. Torá para tu mesa, escrito por la Reverenda Esther Jungreis, el libre albedrío y la sedacá. Mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Nos otorgaron libre albedrío para elegir entre lo bueno y lo malo, entre una bendición y una maldición. Todo está en nuestras manos. ¿Podemos digramar nuestro propio camino? ¿Podemos cambiar nuestros senderos? En este pasaje hay algunas discrepancias gramaticales desconcertantes. La palabra re, mira, está escrita en singular, mientras que lipneihem, delante de ustedes, está escrito en plural. Además, la palabra noten, doy, en el versículo traducida como pongo, está en tiempo presente y no en pasado. A pesar de que Moshe se refiere a los mandamientos que ya fueron entregados, todo esto nos recuerda que Dios puso las bendiciones de la Torá al alcance de la nación. Todos estuvimos al pie del Sinaí, todos escuchamos su voz, pero de cada uno individualmente depende actuar de acuerdo con lo que escuchamos. Dios nos puede enviarnos recordatorios o llamados de atención. Él incluso puede castigarnos, pero no puede obligarnos, porque si Él interfiriera en nuestro libre albedrío, nos convertiríamos en robot, y eso negaría todo el concepto de crecimiento espiritual, de recompensa y castigo. Si elegimos seguir las instrucciones de Dios o ignorarlas, depende completamente de nosotros, y ahí está la raíz de nuestra ruina y de nuestra felicidad. Pero la buena noticia es que la palabra doy está en tiempo presente, lo que significa que Dios está dispuesto a darnos una nueva oportunidad cada día. Incluso a cada minuto en cada día. Podemos haber fallado mil veces, pero en su infinita misericordia, Él no nos pierde la paciencia y hace que la teshuva sea posible en todo momento y bajo todas las condiciones, como dijo el rey Salomón, 7 veces cae el justo y se levanta. ¿Cómo llega una persona a ser un justo? Al levantarse y volver a comenzar incluso 7 veces, que simboliza las 7 días de la semana. ¿Pero cómo hacemos para comenzar de nuevo? Cada misvá que cumplimos, cada plegaria que pronunciamos, cada página de Torah que estudiamos, cada acto de Gesed es un paso en la dirección correcta, un paso que nos llevará a una nueva vida de bendición. En la vida judía no hay nada ambiguo respecto a dar sedaká. Las leyes de Sedaká no son un tema de preferencias personales, de lo que nos gusta o no me gusta. Tenemos obligaciones definidas y ellas están explícitas en esta parashá. Significativamente, la palabra asher, sacar el diezmo, que se utiliza en el mandamiento de separar una porción para los necesitados, también puede leerse como asher, adinerado, lo que nos asegura que cuando damos sedaká nunca perdemos, por el contrario, nos enriquecemos. La Torah enseña que no debemos endurecer nuestro corazón ni cerrar nuestra mano al indigente, y que no solo es significativo dar caridad, sino también la manera en que la ofrecemos. Esto es algo inusual porque en la mayoría de los casos la Torah se focaliza en el cumplimiento de la misvá y no en la manera en que ésta se cumple. Pero cuando se trata de sedaká, debemos ser sensibles a los sentimientos de las personas necesitadas, que se siente humillada por tener que pedir ayuda. Por lo tanto, las palabras patoaj, tiktaj, et y adeja, abrirás tu mano, literalmente abre, debes abrir tu mano. Repite la palabra abrir para enseñarnos que debemos dar una y otra vez y siempre hacerlo con bondad, de todo corazón, como vemos en el versículo previo. No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano con tu hermano necesitado. La parashá nos enseña que además de regalos monetarios, debemos ofrecerle al pobre palabras de aliento. Pedir ayuda es una experiencia humillante, así que debemos hacer todo lo posible para levantar el espíritu de las personas necesitadas. Nuestros sabios enseñan que por los regalos monetarios que ofrecemos, recibimos 6 bendiciones, pero por la palabra de aliento y consuelo, Dios nos da 11 bendiciones. Lo que nos enseña que la prioridad es revivir los espíritus e imbuirlos con esperanza y confianza. La caridad es una parte tan integral de nuestro pueblo que a lo largo de nuestra historia, incluso las comunidades más pobres establecieron fondos de caridad, sociedades de préstamo, Aknesat Kala, ayuda para las novias pobres, y grupos de Kibur Jolín, visita a los enfermos. Sedaká no una opción, sino una obligación. La palabra hebrea sedaká significa algo mucho más profundo de caridad. Sedaká deriva de la palabra tesedé, que significa justicia, o rectitud, lo que enseña dar es una obligación de hacer justicia. La palabra tzedaká nos recuerda que lo que tenemos no es realmente nuestro, sino que Dios nos los ha confiado para que lo distribuyamos, porque mía es la plata y mío es el oro. Todo pertenece a Dios. Cuando damos, solo estamos devolviendo aquello que no es, que Él nos los dio. La caridad, por otro lado, es un concepto completamente diferente. Caridad deriva del latín caritas, que significa amor, lo que sugiere que tenemos una opción, dar a aquellos que amamos o no, ayudar a quienes no nos agradan. En la palabra tzedaká no existen estas opciones. Nos guste o no una persona, tenemos una responsabilidad de dar, porque eso es lo correcto, lo que debemos hacer. No debemos sentir que merecemos algún crédito especial, tal como no merecemos ninguna recompensa por pagar nuestros impuestos. Porque Dios permite que los pobres sean pobres. Un noble romano desafió a Rabí Akiva: si un Dios se preocupa tanto por los pobres, ¿por qué los creó? Por la misma razón que no creó árboles que den panes. Lo respondió Rabí Akiva: Dios quiere que seamos sus socios y que continuemos la labor que él comenzó a través del acto de dar. Nos volvemos mejores personas, más generosas, y podemos hacer tikkun olam. Podemos participar en el proceso de perfección del mundo. ¿Puedes imaginar cómo sería el mundo si todos fuéramos autosuficientes? Nunca necesitaríamos de los demás. ¿Puedes imaginar el egoísmo, la codicia y la vileza si nadie sintiera nunca compasión o gratitud? Por eso la Torah enseña que el necesitado no cesará de existir en la tierra. Por eso yo te ordeno diciendo: ciertamente abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu necesitado en tu tierra. De hecho, a través del acto de dar, la humanidad se eleva y se vuelve visible la chispa divina que se encuentra dentro de cada alma. La Torah enseña que lo único que realmente tenemos es aquello que damos. Aquí me gustaría solamente enfatizar o recalcar estas palabras. Es importante dar la tzedaká, y como bien nos explica la Reverenda, no es si queremos o no queremos, es una obligación para cada uno, tanto el judío como para el no judío. Nosotros como Beni Noah tenemos esa responsabilidad de ayudar al necesitado, ahí donde están en nuestros lugares de lugar que vivimos, donde hay mesas, donde dan de comer a los pobres, donde está un hospital, donde necesitan sangre también, donde necesitan una palabra de aliento. Hay muchos lugares donde también podemos hacer nuestra tzedaká, tanto monetaria como también hablando. La importancia también de dar un poquito de lo que Hashem nos da, porque Él nos bendice cada día, y el hecho de que demos, Él no nos va a quitar, al contrario, nos va a dar mucho más, porque Él entiende y quiere que nosotros demos esa parte que nos confía a nosotros de tener el privilegio de dar a aquel necesitado. Muchas gracias a todos. Gracias, estimado Jorge. Nos estamos escuchando el siguiente Shabbat.
Mira, delante de ti está el bien y el mal, la bendición o la maldición. Elige hoy con claridad, Dios te da otra oportunidad. Tú decides el camino, si subir o si bajar. El Creador te da la fuerza para cambiar. Nada te obliga, todo está en ti. Cada paso cuenta, elige vivir. Libre albedrío, regalo de hacer, cada elección me acerca el bien. Tzedakah es justicia, no solo bondad. Doy con el alma, doy de verdad. Nada es mío, todo es de él, y cuando doy me vuelvo fiel. No cierres tu mano al que sufre hoy, abre el corazón. Da con amor, libre albedrío, regalo de Hashem. Cada elección me acerca al bien. Tzedakah es justicia, no solo bondad. Doy con el alma, doy de verdad. Y aunque caigas puedes volver 7 veces y volverte a poner de pie.
Muchas gracias, estimada señora Nagali Contreras, por compartirnos este artículo llamado El libre albedrío y la Tzedakah, que escribió la Rebetzin Esther Jungres, de bendita memoria. Muchas gracias, el Eterno permita que así es, que no cerremos nuestra mano cuando tengamos a una persona enfrente de nosotros y que le demos una Tzedakah con alegría, con bondad. Muchas gracias. Y bueno, pues continuamos con los detalles, con las enseñanzas que nuestro amigo Abel Abraham nos hace favor de desglosar desde los libros sagrados. Amigo Abel, cedo el micrófono. Muchas gracias. De favor, adelante.
Baruch Hashem, es el Eterno. Estoy gozando, alegrando con los comentarios que hacen aquí pues los comentaristas y las comentaristas. Acabamos de escuchar a dos mujeres y traen unos comentarios muy efectivos y muy profundos. A veces cuando comenzamos en el estudio de la Torá, a veces es difícil digerirlos, pero poco a poco nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Es en el caso mío. Ya tengo algunos años y todavía me cuesta. Pero ahí con un poquito de esfuerzo, ahí, pues ahí vamos en crecimiento. Y pues otros tienen la facilidad de hacerlo con mayor facilidad. Y bueno, hablando de la Tzedakah, a la persona que le entregamos la Tzedakah, nos está haciendo un favor, ¿no? De que, pues, mira, ahora me presenta una persona y sabiendo, ¿verdad?, que tiene una necesidad, sabiendo, cuando no sabemos o no estamos seguros, pero sí se le comparte. Ahí estamos activando el nombre del Eterno. La moneda que damos es la yud. La mano es nuestra mano es la primera hey. La bab es el brazo que se extiende, y la otra letra hey es la mano que lo recibe. Ahí estamos. Como sabemos, activando el nombre más importante de nuestro creador del universo, el nombre de las 4 letras, el número que nos da 26. Y además la persona nos está haciendo un favor. Nosotros lo que hacemos, si no le dimos esa Tzedakah, se la va a dar alguien más. Y nosotros nos quedamos sin qué, sin esa grande bendición. También libra de la muerte, creamos un ángel defensor, muchas cosas. Entonces, el 12, 2 y 3 de esta parashat, y se destruirás por completo todos los sitios donde las naciones que estás por expulsar adoraron a sus ídolos, en las altas montañas, en las colinas y bajo todos los árboles frondosos, quebrarán sus altares. Destruirá sus columnas sagradas y quemarán con fuego sus árboles sagrados. Cortarán sus imágenes talladas y borrarán sus nombres de este lugar. Bueno, se les está dando una serie de enseñanzas, ¿sí? También aquí hay algo que quisiera compartir. Dice, no harán esto al Señor tu Hashem tu Elohei. Este versículo nos prohíbe destruir cualquier objeto que fue santificado por el Eterno. Esto incluye cualquier objeto del templo, del Bet HaMikdash, cualquier escritura sagrada, ¿sí? O cualquier forma del nombre del Eterno. Dichas prohibiciones se infieren del hecho que los versículos anteriores nos mandaron borrar por completo todo rastro de idolatría. Ahora se nos advierte que evidentemente esta conducta es absolutamente prohibida con respecto al Eterno. Si bien esta enseñanza parecería ser obvia, igualmente es necesaria, porque si encontramos una instancia en la que de hecho está permitido borrar el nombre del Eterno, se trata del caso de la Sotá, la mujer sospechosa de ser infiel. Como parte de dicha ceremonia que tenía lugar solamente en el Bet HaMikdash, en el templo, era necesario escribir el nombre del Eterno en un documento especial y luego frotarlo en las aguas de la amargura que la Sotá tenía que beber. Y dado que existe una explicación, la Torá debe informarnos que en términos generales esta práctica está terminantemente prohibida. La alusión a la Sotá puede hallarse en la yuxtaposición de este versículo con el siguiente. No harán esto al Señor tu Elohei, a Hashem tu Elohei, sino que únicamente en el sitio al que Hashem tu Elohei ha de elegir de entre sus tribus para colocar su nombre. Vale decir, solamente en el Bet HaMikdash se puede hacer esto. En la prohibición de borrar el nombre del Eterno están incluidos 7 nombres: el tetragramatón, que es la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, ¿sí? Alef, Dalet, Num Yod, ¿sí? Amonai, ¿verdad? Le cambié una letra ahí. Alef, Lamed, Kel. Alef, Lamed, Vav, Hei. Alef, Lamed, Hei, Yud, Mem. Elohim. Shin, Dalet, Yud. Shakai. Sebaot. No solo está prohibido borrar estos 7 nombres, sino también todos los sufijos apegados a estos nombres, ya que los prefijos quedan santificados por las letras precedentes. Sin embargo, si está permitido borrar prefijos a estos nombres, usualmente las preposiciones a, de, etc. Yoré, eso lo podemos encontrar en Yoré de a 276, está prohibido. Esta prohibición se extiende también al papel impreso, y por eso cuando los libros sagrados se desgastan, hay que colocarlos en una genizá, y no tirarlos a la basura. Bueno, la genizada es un... como un hoyo, ¿verdad? Que un algo que se escarba, como un agujero, una tumba, ¿verdad? Tal vez así, un hoyo. Y ya después cuando se llena, pues se tapa con tierra, se escarba y luego después se tapa. En el caso de libros que hacen, por ejemplo, los pues hay gente que es mesiánica y hacen libros, hacen Biblias y de todo, y ponen letras hebreas y traducción y todo, y ahí ponen los nombres así sin por ejemplo, el Eterno. No, ellos escriben los nombres así como son, así muy, bueno, sin respeto. Aquí, esos libros, como fueron creados con una cabana idólatra, o sea, la intención, la concentración y la disposición que tenían para hacerlo era idólatra, hay que quemarlo. No se regala ni se tira, porque otro viene y se lo lleva. Se quema. 12:5, sino que únicamente en el sitio que el Señor se lo haya de elegir de entre sus tribus para colocar ahí su nombre, ahí buscarán su presencia. Bueno, aquí dice, ahí traerán sus ofrendas dignas, ofrendas festivas, sus diezmos y lo que eleven con sus manos, sus ofrendas, su voto y sus ofrendas voluntarias, el primogénito de sus ganados, vacunos y sus rebaños. Entonces, como estaba comentando una de las estimadas, ¿verdad? Ana Gali Contreras, es bien importante practicar dar la sedacá. Tiene muchos beneficios. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la comunidad, por ejemplo, estos mensajes que se comparten en la radio, se comparten en todo el mundo, ¿verdad? Todo lo que abarca. La disposición de los que participan, sí, pues cuesta, ya que, por ejemplo, lo que se utiliza, los aparatos y todo, tienen un valor y hay que estarlos pues renovando y dándoles mantenimiento y todo. Y nosotros somos los que necesitamos ayudar a eso. Todos tienen una disposición para participar, otros lo hacen de una forma o de otra. Pero todo, ¿sí? Toda persona puede dar una sedacá. Antes creía lo contrario. Ah, pues que esa persona, pues apenas si tiene para comer. Esa persona, y es muy duro decirlo, que tiene la dificultad, ¿verdad?, para ir más allá de cómo se encuentra, de que va muy al día, muy, muy con un gran esfuerzo, poderse sostener, mantenerse, darse de acá, eso va a cambiar. Como dijo el rabino Daniel Chapán, aquel que dice que no tiene o que es pobre y eso, es como si no existiera, dice. Es como si no estuviera aquí en este mundo. Unos tienen menos, otros tienen más, otros tienen todavía más. Pero todos, ¿sí? Todos tenemos. Hashem le da sustento a cada persona todos los días. Nunca se va a quedar sin el sustento del Eterno. Hashem nos conoce, sabe nuestra situación, y Él va a poner los medios para eso. Otra vez, ¿qué es lo que nos falta? La emuná. Pero ahí está en el Salmo 145, como dijo la estimada Poteaje Yadeja, o más bien lejor cae razón, abres tu mano y satisface los deseos de todo ser viviente con complacencia. Ahí nosotros estamos seguros, sí, porque Hashem nos lo ha compartido, que no hay problema sobre nuestro sustento. Pero si decimos, yo recibo y de lo que tengo comparto, ¿sí? Nuestra vida cambia. De otra manera, dice, pues, yo tengo 1,000 pesos, pero voy a dar un centavo. Muy bien. Una persona tiene 100 y da 1 peso. O la que dio 1,000 dio 1 centavo, 1 centavo, pero la que tenía 100 de 1 peso, o hasta 5 pesos o 10 pesos. Todo lo demás tiene una grande bendición. Aquel que pues no le costó darlo, no quiere decir que así sea todo el tiempo, o que no dio nada, o que tuvo 1,000 y no dio nada, ¿sí? De una forma o de otra, no va a tener la misma bendición que si da de acá. No es lo mismo, la verdad, no es igual, no, la verdad, no es así. Nunca va a ser así. Siempre va a haber una cosa u otra. Ya invitamos a alguien a comer. Esa persona dijo, vamos a cierto lugar, a comer un lugar muy lujoso, ¿sí? Invitó a otros, y ahí está la cuenta, ¿bien? ¿Y qué? ¿Ya no los vuelve a ver, o a lo mejor los ve muy poco? En que le dice el patrón, ahora no hay trabajo, te voy a dar unos días o menos días de trabajo, menos horas. Hay muchas formas de que eso pase. ¿Sí? O no tenemos la misma fuerza o la misma disposición para hacer nuestro trabajo. Siempre que haya una oportunidad, hay que aprovecharla. ¿Sí? A veces se invitan a maestros judíos, a Morés, a Moraz, a Rabanit, a rabinos, ¿verdad? Y a veces se pide una sed acá o igual aquí en la comunidad. Ah, pues yo le aviso. Se perdió la oportunidad. Sí, le abrió una puerta al lado de la oscuridad. No hay un ángel defensor, no hay un guardián que esté custodiando esas finanzas. Llega un devorador, ¿verdad? De una forma o de otra, en apuestas, en muchas cosas. Algo pasó, que Hashem guarde algo, un daño a lo que sea. Hay dónde atacar. Las fuerzas del otro lado están ahí, pero listas. Nada de que me espero. Aquí está la oportunidad. Aquí se aprovecha. ¿Sí? La Sedaká tiene un poder muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y si sentimos que está un poco así, que hay estamos haciendo un esfuerzo, Baruch Hashem. Hay que hacerlo con alegría para que tenga más valor. Recordamos la enseñanza, lo que hacemos con esfuerzo vale por 100 y con alegría vale 1000. Ah, voy a hacer el rezo, ah, qué alegría. Vale 1000. Hizo un esfuerzo, vale por 100. Y bueno, voy a rezar. Pues, ¿qué más? No me cuesta nada y ahí lo hago, ahí tranquilo, lo hago cuando pueda. Vale por 1. ¿Sí? Hay que recordar estos números. 1, 100 y 1000. No tiene ningún problema en hacerlo, vale por 1. Hizo un esfuerzo, vale por 100. Lo hizo con alegría, vale por 1000. ¿Sí? 12:7 dice, comerán ahí ante el Señor su Elohei, se regocijarán en cada uno de sus emprendimientos. Ustedes y sus familias, tal como te ha bendecido el Señor tu Elohei. Eso es el 12:7. Nunca debemos olvidar que todo lo que uno les dona a los, vamos a hablar a los pobres, en realidad le pertenece al Eterno. El hombre simplemente es un agente divino de la bondad del Eterno. Entonces, esa persona que acaba de compartir es un agente del Eterno. Qué bonito, ¿eh? Qué bonita, qué bonito mensaje. Cada persona que ha recibido algo de otra, esa persona, ¿sí? Entonces, ¿es qué? Es un agente divino de la bondad de Hashem. Esa persona hace gesed. A ver, como dice el Salmo 121. Es el Salmo 121. Necesito saber si es el 5. Él es tu sombra, tu mano derecha, ¿verdad? 121. 5. Es tu sombra. Sí. Si es el 121:5, dice, el Eterno es tu cuidador. El Eterno es tu sombra sobre tu diestra, sobre tu mano derecha. Baruch Hashem. Lo que hacemos aquí es un reflejo de allá arriba. ¿Qué hacemos aquí abajo? Pues somos duros, ¿verdad? Con las personas en el trabajo. Estamos ahí gritándole a otros compañeros nuevos que no saben bien su trabajo. Apúrate y apresúrate. y no, y que se tiene que ponerse listo, de andar alerta y que no sé qué. Hay que enseñarlos, hay que ser amables con ellos y todo, aunque sean lo que sean, como parezcan, como anden vestidos, no, pues que es un bandolero o algo, no importa. Hay que ayudarle, hay que toma mucho, que ahí anda en las fiestas, ni modo, hay que ayudarlos porque es una prueba para nosotros que si nosotros actuamos con rigor, que es Geburá, también a nosotros se nos va a tratar con Geburá. Somos Gesed. Somos amables, damos sedaká, ¿sí? Eso es lo que vamos a recibir. Y eso es lo que en el Zohar nos comparte, que una de las enseñanzas del Zohar, que él es tu sombra, tu mano derecha, allá arriba, lo que hace aquí se refleja allá, aquí abajo. Vamos a recibir eso que se reflejó. Somos amables con las personas, no presionamos tanto, no somos tan groseros, saludamos y todo. Respetamos, nos respeta, eso es. Sí, no vamos a meter otras creencias ni nada, solamente pura Torah. Y bueno, nos podemos estar aquí con tantos comentarios muy buenos que tenemos aquí. Como el 12, 10 y 11, dice, cruzarán el Jordán y se establecerán en la tierra que les hace heredar Hashem su Elohei. Él les dará descanso de todos sus enemigos que hay alrededor y habitarán seguros. Ocurrirá que el lugar que elija Hashem su Elohei, para que se pose su nombre, a él traerán todo lo que te ordenó, sus ofrendas ígneas y sus ofrendas festivas, sus diezmos y sus contribuciones y lo más selecto de sus ofrendas de voto que prometerán a Hashem el Eterno. Este versículo nos enseña en forma clara que el pueblo de Israel no tenía que erigir el Bet HaMikdash hasta que no conquistara y distribuyera la tierra. Se me vino algo rápidamente. Si Moshe hubiera construido el templo, nadie lo pudiera haber destruido. Si David lo hubiera también construido, tampoco nadie le pudiera haber destruido. Entonces, fue mejor que fuera destruido. Bueno, carecemos de muchas cosas, pero también ahora, pues la Shejina está por todo el mundo, ¿verdad? El pueblo de Israel, en todas las naciones. Es una grande bendición que hablen nuestro idioma y nos comparten tantas y maravillosas enseñanzas. Y pues bueno, si aprendemos otros idiomas y entendemos sus enseñanzas, Baruch Hashem, qué mejor que sea en el idioma hebreo. Pero las traducciones de sus libros son muy bellas y muy maravillosas. Tenemos muchos libros del hebreo al español. Y no nos podemos no nos podemos quejar de nada, tenemos esa grande bendición. Entonces el Mishkan o tabernáculo que se construyó en el desierto fue llevado a Gilgal, donde permaneció durante los 14 años de conquista y división. Luego fue trasladado a Shiloh y se construyó un edificio de piedra, alrededor del cual se extendieron las cortinas del tabernáculo, pero aún no tenía un techo permanente. El Mishkan estuvo en Shiloh 369 años. Tras la muerte de Eli, el sumo sacerdote, y la captura del arca sagrada por parte de los filisteos, el Mishkan de Shiloh dejó de existir. ¿En qué dice? Dice que no se erigió un nuevo tabernáculo, que permaneció allí durante 13 años. Posteriormente, este se trasladó a Gibón, donde permaneció durante 44 años. Desde ahí, el contenido del Mishkan en traslado a Jerusalén, y se instaló en el Bet HaMikdash, Mishne Torah, Bet HaBerajá 1. La Torah nos revela que el templo se encontraba en el monte Moriah. La Torah no revela que el templo se encontraba en el monte Moriah, sino que en lugar de eso usa la frase más general, el lugar que elige el Señor. Esto se puede explicar de tres maneras. Vamos a ver. Si las naciones del mundo hubieran sabido de la ubicación del templo del Eterno, donde Hashem aceptaría en el área todas las plegarias y todos los sacrificios, habrían librado una batalla constante entre ellos mismos para lograr la soberanía de dicho sitio. Una segunda explicación tiene que ver con la relación de los cananeos ante tal conocimiento. Ellos hubieran sabido dónde se construiría el templo, habrían hecho todo lo posible por destruir e impurificar ese lugar. La última explicación se relaciona con la respuesta de las tribus mismas, cada una de las cuales habría deseado que el templo fuera construido dentro de su porción. Al no mencionar el sitio exacto, se envió un conflicto inevitable. Hashem aguardó hasta que la gente misma buscara un lugar apropiado, y entonces reveló su elección a través del profeta Gad. Son los comentarios de Rabenu Bejaye. Rabenu Bejaye nos habla en chat, ¿verdad? Traemos un poquito de todo. Ok, 12:15. ¿Sí? Sin embargo, ya lo empecé a leer. Sin embargo, podrán santificar y comer carne tanto como les plazca, según la bendición que te habrá dado el Señor, tú Elohei, en todas tus ciudades. El impuro y el puro podrán comerla, como el ciervo y el carnero. Dice, si un animal se designa como un sacrificio y después sufre un defecto permanente que lo incapacita para ser ofrendado, el donante del animal puede redimirlo y luego comerlo donde lo desee, incluso fuera de Jerusalén. Sin embargo, una vez que el animal es redimido, solo puede ser comido. No se lo puede utilizar con ningún otro fin, como esquilarlo o hacerlo trabajar. Si bien el animal originalmente fue santificado, una vez que se lo redime, todos pueden consumirlo. El impuro y el puro podrán comerla. El animal defectuoso se compara a una gacela y a un ciervo, que son animales salvajes que están permitidos para consumir como alimento, pero no como sacrificio. No se puede comer, pero no sacrificar la gacela o un ciervo. Okay, este punto también es muy importante. En el 12 y 16 dice, no comerán la sangre, la derramarán sobre el suelo como el agua, dice. Dice, el ciervo y la gacela son hayot, o sea, animales salvajes, no domesticados, y hay que derramar su sangre y cubrirla con tierra. O sea, se entierra, ¿verdad? La tierra, los animales defectuosos que son redimidos siguen manteniendo el estatus de todos los animales domésticos. Su sangre también tiene que ser derramada, pero no necesita ser cubierta. Es lo que nos comparte el Rambam. Y bueno, creo que tenemos mucho, mucho que compartir aquí. Tenemos mucho preparado, ¿verdad? Lleva mucho tiempo prepararlo, pero no hay cómo pues compartirlo todo. También habla del falso profeta, que hay que apedrearlo, ¿verdad? No comer cosas. Aquí habla del cerdo y todos estos animales. Una vez más, ¿por qué se enumeran estos animales aquí? Esos animales que dicen que están enumerados es porque están más impuros que los que están impuros. O sea, hay muchos animales que no se comen. Aquí no dice, no te comerás ni un perro ni un gato. Son animales sucios. Aunque son animalitos domésticos y todo. No se comen. Y todavía estos animales todavía son más sucios y más impuros que los que están impuros. Gente que se come los cocodrilos, las víboras, los lagartos, todo eso. Todo, todo. Cada quien come lo que quiere, ¿sí? Pero vamos a ver. Estos animales pertenecen al lado de la oscuridad, o sea, del lado de la oscuridad. Estos animales no permiten el estudio de la Torá ni la plegaria. Ah, es que me eché, estoy trabajando con mi vocabulario. Es que me comí unos tacos de carnitas. Oh, es que guisé Efraín con manteca. Y esto, y aquello. Entonces, no estamos bien saludablemente. Se llega a la hora de la mañana. Apenas nos levantamos y con alarma. Apenas. ¿Por qué? Son muchas cosas. No nos pusimos a cuenta un día antes. Estamos trabajando con nuestra salud por lo que comemos, pero eso sí, hay muchas cosas que nos brinda esta parashat, esta porción semanal muy buena, muy 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 maravillosa. Y bueno, pues todo lo bueno y dulce, saludos y bendiciones. Shabbat Shalom. Muchas gracias a todos, gracias a Shem, primeramente, y a todos. Kortub.
Kortub, amigo Abel, muchas gracias. Gracias a Todopoderoso que nos da esta oportunidad. Muchas gracias por compartirnos las enseñanzas de la Parashá Re, así es. Hay mucho contenido en ella. Y bueno, pues hoy a continuación nos gustaría compartirles esta lectura y comentario que nuestro amigo Arturo Guillén nos trae el día de hoy, llamada ¿Dónde se encuentra Jerusalén? Este es un artículo que fue escrito por el Rab Raga Shimon para Islatino. Quedamos atentos a nuestro amigo Arturo Guillén.
Hola, ¿qué tal, querido amigo Jorge? Un gusto saludarlo y saludos, querida comunidad. Qué privilegio poderles leer el siguiente artículo que lleva por nombre ¿Dónde se encuentra Jerusalén? Por Rav Sharga Simons. Ri, Deuteronomio 11.26 al 16.17. Hay un versículo de la Parashá Ri, Deuteronomio 12.5, que nos dice que debemos servir a Hashem en el lugar que Hashem elige. Ese lugar se refiere al Monte Moría, en Jerusalén, donde se encontraba el templo sagrado. Es en este mismo sitio donde ocurrieron los eventos espirituales más importantes de la historia. Noah ofrendó animales al salir del arca. Abraham condujo al altar a su hijo Isaac y Jacob soñó con la escalera por la cual subían y bajaban ángeles. Todo esto ocurrió en el lugar que Hashem eligió. Pero, ¿por qué nosotros no podemos elegir nuestro propio sitio para servir a Hashem? ¿Qué pasó con la individualidad? Analicemos este tema con mayor profundidad. El versículo de Deuteronomio 12:15 nos ordena construir el templo en el lugar que Hashem elige, pero nosotros debemos buscarlo. ¿Qué significa esto? Si bien nuestros antepasados establecieron una importante conexión con Hashem y determinaron muchas de las reglas del juego, nosotros aún debemos descubrirlas con nuestros propios medios. Tomamos el marco tradicional y con dedicación y esfuerzo lo convertimos en nuestro. Nachmanides explica que ese es justamente el motivo por el cual en la época del templo no existían carteles que indicaran el camino hacia Jerusalén. Cada persona debe buscar por sí misma el concepto de Jerusalén. Debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde está Jerusalén? De hecho, el Talmud nos dice que cuando el rey David planeaba la construcción del templo, no sabía dónde debía situarlo. Incluso habiendo tanta historia judía relacionada con el monte Moría, el rey David necesitaba profundizar en los versículos de los profetas para descubrir la ubicación exacta. Entonces sí, efectivamente el judaísmo cuenta con tradiciones específicas, cuidar kashrut, observar Shabbat, rezar, etc. Pero eso es solo el marco, la estructura, la esencia es lo que invertimos de nosotros mismos. La espiritualidad judía se encuentra en el lugar que Hashem elige, pero tú eres quien debe buscarla. Ahora permítanme compartirles mi comentario. Tal como le enseña la parashá de esta semana, Hashem en su infinita bondad nos regaló el don más preciado, el libre albedrío. Esa capacidad de elegir entre lo bueno y lo no bueno es la que nos convierte en verdaderos socios de la creación. Cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, tiene un eco espiritual que construye o debilita nuestro camino. Cuando seguimos los mandatos de Hashem, no solo cumplimos con un deber, sino que nos conectamos con la fuente de vida, trayendo luz, berajá y armonía a nuestro entorno. Claro, sin olvidar que la desobediencia trae consecuencias. No porque Hashem busque castigarnos, sino porque al alejarnos de su voluntad, nos desconectamos de la energía espiritual que sostiene y da propósito a nuestra existencia. Así como una planta se marchita si no recibe sol y agua, también el alma se debilita cuando se aparta de la guía de la Torá. Por eso es vital mantener y fortalecer esa necesidad interna de buscarlo en todo momento. Hablar con Hashem no es solo en la tefilá, sino en cada instante del día, compartiéndole lo que sentimos, lo que pensamos, nuestras alegrías y nuestras dificultades. Esa práctica de Itbodedut nos permite caminar siempre de la mano del Creador, sintiendo que nunca estamos solos y que cada paso está acompañado por su presencia. La vida nos ofrece constantes elecciones, elegir la luz sobre la oscuridad, la bondad sobre la indiferencia, la disciplina sobre la apatía, y cada vez que elegimos conforme a su voluntad, damos testimonio de nuestra emuná y reforzamos nuestra conexión con Riboy Nosh El Oilom. Nunca olvidemos que Hashem está con nosotros en todo momento, esperando escuchar nuestra voz, nuestras palabras y hasta nuestro silencio. Recuerda, cuando eliges a Hashem en cada decisión, Él elige caminar contigo en cada momento. Con Emuná, nunca estás solo, siempre estás acompañado. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Ahora escuchemos el siguiente track llamado ¿Dónde está Yerushalayim?
¿Dónde está Jerusalén? ¿Dónde se esconde el lugar? Dios lo eligió desde el principio, pero yo lo tengo que buscar. No ofreció allí su paz. Abraham subió a entregar y Jacob soñó con una escalera que al cielo quiso llegar. Jerusalén vive si yo la busco,
si la fe me mueve a caminar. Dios elige el monte y yo el camino, con mi esfuerzo lo hago hogar. No basta rezar sin dirección, ni seguir sin conexión. Como no ágida tengo un caminillo, un camino de justicia, verdad y paz. Jerusalén, vive si yo la busco, si la fe me mueve a caminar. Dios elige el monte y yo el camino, con mi entrega lo hago brillar. No se encuentra en un mapa, ni en señales del andar, está en lo que ofrezco, en cómo me dejo transformar. Está Jerusalén, en cada paso que doy, el lugar que Dios elige es el que yo busco hoy.
¿Dónde se encuentra Jerusalén? Este fue el artículo que escribió el Rab Ragasimos para Islatino y que nuestro amigo Arturo Guillén nos hizo favor de leer y comentar, que podamos continuar con la búsqueda espiritual personal a través del libro de Dud. Y querida comunidad, que nos gustaría compartirles a continuación el interesante artículo que nuestro amigo Juan Pablo Ruiz nos trae el día de hoy, llamado No creas todo lo que ves. Este fue un artículo que el Rab Dr. Mordejai Shimon escribió para Islatino y quedamos atentos. ¿Qué les parece a nuestro amigo Juan Pablo Ruiz?
Shabbat Shalom, estimada comunidad de la Radio Nojida. Hoy en este Shabbat tenemos la siguiente lectura por Ice Latino. No creas todo lo que ves. Sabiduría milenaria y psicología moderna por el Rab Dr. Mordejai Shifman. Esto en relación a la porción semanal Re, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, al capítulo 16, versículo 17. Con lo que se dio a conocer popularmente como el experimento del gorila invisible, Christopher Chabris y Daniel Simons demostraron el fenómeno de la atención selectiva. Durante el experimento, se muestra un video y se le pide a los participantes contar cuántas veces se pasa una pelota de básquetbol entre 6 personas. A los 20 segundos del video, aparece una persona vestida con un disfraz de gorila. Camina de forma llamativa entre las personas que se ve, pasan la pelota, se golpea el pecho y sale de la escena. Al final del video, se les pregunta a los participantes cuántos pases contaron. Luego les preguntan si vieron al gorila y, sorprendentemente, alrededor del 50% de los participantes ni siquiera notaron que pasó por la imagen. Cuando muestro este video a los alumnos de mis cursos de psicología, por lo general la mitad de la clase tampoco lo ve. El experimento revela que las personas a menudo no captan lo que tienen justo frente a sus ojos, debido a que su foco de atención está en una cosa: contar los pases. Se pierden por completo algo extraordinario: un hombre disfrazado de gorila. En su libro El gorila invisible, Chaplis y Simons usan este experimento en medio de otros para fundamentar su argumento respecto a los límites de la intuición humana. Además de no ver lo que tenemos justo frente a nuestros ojos, a veces erróneamente vemos cosas que en verdad no están frente a nosotros. Gustav Kuhn, un profesor de la Universidad de Londres, investiga la psicología y la neurociencia que se esconde detrás de los trucos de magia. Un truco que él estudió es la ilusión de la pelota que desaparece, en donde un mago utiliza la distracción para hacer creer a la gente que vio desaparecer una pelota en el aire. En su libro The Experience, The Impossible, The Science of Magic, Kuhn provee numerosas explicaciones para tales ilusiones, pero lo que queda absolutamente claro es que la gente en verdad cree que ve algo que en realidad no sucedió. Como queda aludido en el nombre de la porción de la Torá de esta semana, Re, se refiere en gran medida a la vista. El comienzo de la parashá sorprende por su simpleza. Vean la bendición y la maldición que tienen frente a ustedes. Elijan la bendición. Sin embargo, a continuación de la parashá, la visión está lejos de ser blanco o negro. El tema subyacente en toda la parashá es que sin intervención, la naturaleza humana nos lleva a ver y a hacer aquello que parece correcto ante nuestros propios ojos. Ayashar Bayanab, Devarim 12:8. En contraste, lo que es necesario es seguir lo que es correcto ante los ojos del Eterno. Ayashar Beinei Hashem, como se enfatiza tres veces. Devarim 12:25, 12:28 y 13:19. El mensaje es claro. Confiar en los ojos del Eterno y en su perspectiva, y no en nuestra propia percepción. La lección queda grabada en otras dos instancias de la parashá, enfatizando cuán fácilmente nuestros ojos pueden ser engañados por otros. La primera instancia se refiere al falso profeta, quien acudirá a señales y maravillas, trucos de magia, si así lo desean, para tratar de convencernos para que sigamos a otros dioses. Devarim 13:3. Pero, ¿cómo podemos saber si un profeta es falso? Si su magia nos aleja del Eterno, es una mentira, no la realidad. Inmediatamente después de referirse a los falsos profetas, el versículo continúa con otra amenaza a nuestros ojos. Si tenemos un amigo o pariente que trata de convencernos para que sigamos a otros dioses, no podemos escucharlos ni seguirlos. Sin embargo, debido a que tenemos una relación muy cercana con ese amigo o pariente, nuestra intuición puede llevarnos a empatizar. Por lo tanto, el versículo dice que nuestros ojos no deben tenerle compasión. Devarim 13:9. A pesar de que pensemos que vemos todo de la forma correcta, a menudo perdemos información o vemos cosas que en verdad no son reales. El mensaje es reconocer nuestras propias limitaciones de percepción y corrección, y en cambio confiar en la sabiduría y en la visión del Eterno y de su Torá. Hasta aquí la lectura de esta porción semanal de la Parashá semanal Re. Mi comentario al respecto: como bien nos damos cuenta en la lectura, en el contenido de esta lectura, el doctor Mordechai Shiffman trata de enseñarnos que a veces nuestros ojos pueden caer en la ilusión de ver cosas que aparentemente no son la realidad. Y bajo esa perspectiva, muchas de las veces tendemos a equivocarnos o a errar el camino e ir por otros lados que el Eterno no desea que vayamos. Por lo tanto, nuestra confianza siempre está dispuesta o debe estar dispuesta en lo que el Eterno tiene para nosotros. Bajo ese sentido, entonces, confiar en el Eterno y en lo que Él tiene preparado para nosotros es lo mejor que puede ocurrirnos, o, en su caso, tomar la decisión bajo esa perspectiva y no bajo la ilusión. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad de la Red Enógida. Que tengan un Shabbat Shalom, todo lo bello y dulce para todos ustedes. Un Shabbat Shalom en familia.
Yeah.
Oh,
sigue la Torá, sigue su dirección.
No creas todo lo que ves, ni todo lo que sientes bien. La verdad no está en la emoción, hazlo justo ante su visión.
Puede engañar y un falso profeta puede impresionar. Pero si aleja de Hashem su voz, no es real, no viene de Dios.
No creas todo lo que ves, ni todo lo que sientes bien. La verdad no está en la ilusión, sigue la Torá, sigue su dirección.
No creas todo lo que ves, ni todo lo que sientes bien. La verdad no está en la emoción,
hazlo justo ante su visión.
No creas todo lo que ves, ese fue el artículo que escribió el Rab Dr. Mordechai Shimon para Es Latino y nuestro amigo Juan Pablo Ruiz nos hizo favor de leer y comentar. Muchas gracias, querida comunidad, llegamos al final de este programa Shabbat Gigante. Muchas gracias por escribirnos, estimada señora Olivia, nos manda una imagen. Te deseo un cielo abierto de bendición hoy siempre. Igualmente, estimada amigo David Ayala, nos dice buenas tardes. Igualmente, amigo, un cordial saludo desde Fortín. Estimada señora Claudia, nos pregunta cuándo empezaría la lectura de la Selijot. Con el favor del Eterno, este lunes 5:30 de la mañana inicia este el mes de Elul y la lectura de la Selijot. Muchas gracias, estimada señora Claudia, por preguntar. Nuestro amigo Juan Pablo Ruiz nos manda un sticker que dice feliz séptimo día, Shabbat Shalom. Igualmente, amigo, así es. Y nuestro amigo Jaco Méndez nos dice Shalom. Gracias, estimados compañeros varones y estimadas compañeras, por lo que compartieron. Muy bonito. Que tengan un buen inicio de semana. Bendecidos todos. Shavua Tov. Y un sticker con una carita que dice gracias. Igualmente, amigo, ya con un fuerte abrazo. Así es que esta semana que está iniciando, que sea de bendiciones para el pueblo de Israel y el pueblo Nájida. Y bueno, pues, ¿algún comentario, amigo Abel, antes de terminar la transmisión?
Con la R, creo que sí, estimado, sí. Qué maravillosas enseñanzas y herramientas tan maravillosas y poderosas se nos dio en este... En este Shabbat gigante, cada semana hay comentarios muy, muy importantes para nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, una de las cosas que nos debemos de enfocar en la enseñanza que se nos dio en esta porción semanal? Trabajar nuestras midot, nuestros rasgos de carácter, ¿verdad? Nuestros atributos. Eso es lo que debemos de trabajar y poco a poquito. No todo es así deprisa que me tengo que recuperar el tiempo que perdí. No. todo se lleva un procedimiento, un proceso. Poco a poco hay que trabajar. Entonces, trabajemos en nuestros atributos, nuestros rasgos de carácter. Si no somos pacientes, pues hay que practicar la paciencia. Si no somos humildes, pues hay que quitar la arrogancia, todo eso, el ego. Pero también ser amables. Si nos dicen algo, nos mandan a hacer algo, hay que hacerlo con alegría, siempre. Trabajar nuestros midot, nuestros rasgos de carácter. Sí, fortalecer nuestra emuná cuando hay esos miedos, esos temores, esas inseguridades. Ah, pues es que vivo en un lugar peligroso. Hashem nos puso ahí. ¿Para qué? Para que trabajemos nuestra emuná. Así es. Trabajar nuestros rasgos de carácter, nuestros atributos. Ahí está el camino número 32. Tantas virtudes que nos enseña, y también los atributos no buenos, pues pues hay que irlos eliminando poco a poco. Eso venimos a trabajar, en todo eso, y para servirle a Hashem de una mejor manera. ¿Cuál es mi misión en este mundo? Conocer al Eterno y de sus bendiciones. Eso es la misión de todos. Ah, a mí me gusta estudiar Torah, pues hay que compartirla. A mí me gusta pues rezar, pues hay que participar. A todos debemos de hacerlo. Todos debemos de estudiar Torah. Pero hay unos que se enfocan en otras cosas, sirven a Hashem de una forma diferente. Una persona que es médico, una persona que es abogado, bueno, que lo haga de la mejor manera, con lo que es, con lo que concierne a la Torah. Pero esa es su profesión. Conocer al Eterno, hay que estudiar Torah. Y hay que aplicar, la verdad, también en nuestro trabajo. Todo el que trabaja en el campo, en un taller, en un hospital, etcétera. Pues su profesión, y hacerla de la mejor manera. ¿Cómo? Conociendo a Hashem, con el estudio de la Torah, constante, y con las clases y las enseñanzas y con los maestros y los rabinos que no podemos decir de que no hay. O sea, de que está difícil o algo. Nunca, nunca es así. Rabí Yehudá Hanasí, el príncipe, ¿sí?, fue el autor de la Mishnah, y él tenía muchos negocios. Ahorita hay aviones, hay carros. Antes no había eso. Y podía atender a todos sus negocios. No sé cómo le hacía, pero también estudiaba Torah. Y es uno de los maestros en las academias del cielo, bueno, con inspiración divina. Y dice ahí la Torah oral que le van a preguntar: oye, ¿y cómo es que tú pudiste tener tantos negocios y tantas ocupaciones, empleados y todo, verdad? Y hasta pudiste ser el autor de la Mishnah. Y él va a responder: la verdad es que yo tenía 24 horas igual que tú. Nada más que, pues él sí las administraba, y nosotros, pues a veces matamos el tiempo, ¿sí? O perdemos el tiempo. No está mal divertirse, salir con la familia, pero sí tenemos también que esforzarnos en nuestro crecimiento espiritual, trabajar nuestras midot, ¿sí? Como dice ahí, escoge pues el bien, pues para que te vaya bien. Y eso que no está, y las cosas que no están bien, pues ni te involucres en eso, porque también tiene su recompensa. Bueno, saludos y bendiciones. Una alegría en poder haber participado con toda la comunidad. Está por comenzar el mes de Elul, hay que alegrarnos, el rey está en el campo. Shabbat shalom, saludos y bendiciones, Koltuf.
Koltuf, amigo Abel, así es, con el favor del Eterno. Ya estamos entrando al día 30 del mes de Ab, el último día de Ab, y el mañana, en la noche, domingo, estamos entrando a Elul, y el lunes en la mañana, 5:30, los esperamos para los rezos de la Selijot. Muchas gracias, querida comunidad. Gracias por acompañarnos desde Argentina, Estados Unidos, Colombia y México, y otro país que el sistema no logró determinar. A todos, que sea una semana que inicia de bendiciones. Muchas gracias. Y bueno, terminamos, cerramos esta semana. Que sea de bendición la que sigue, y de grande luz espiritual. Muchas gracias. Jorge Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Les manda saludos y bendiciones. Muchas gracias, amigo Abel. Saludos a todos. Gracias. Shalom.
Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como vida. Rituales sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Al aire resuena una melodía.